Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque de El Tiempo y el Teatro, en Radio Nacional, la radio pública, estamos en comunicación con la directora Felicitas Kamen, quien está dirigiendo en este momento, en el circuito del teatro oficial, en el Teatro Regio, está haciendo la versión de un texto de Máximo Gorki, Baza, y al mismo tiempo, en el Camarín de las Musas, una producción propia, dramaturgia propia, que se llama Alfa. Felicitas, ¿cómo estás?
Hola, hola Jorge, hola a todos, muy contenta de estar acá, muchas gracias por el espacio y por la invitación.
No, un placer enorme, che, muchas gracias a vos. Felicitas, contanos un poco cómo llega a tus manos el texto de Máximo Gorki, ¿no? Que realmente es un autor muy interesante, pero que yo me imagino tuviste que reescribir, ¿no es cierto? Tuviste que adaptar respecto de lo que era la obra original.
Bueno, a mí me invita a dirigir en el Regio Eva Lack, después de ver Alfa, me invita a dirigir un clásico en el Regio, y me propone Baza Selesnova de Máximo Gorki. Yo no había leído la obra, tampoco tengo mucha, tampoco leo mucho teatro, a mí me cuesta leer teatro, me cuesta leer textos teatrales. Me propone esta obra, la leo y me parecía aburridísima. Máximo Gorki tiene dos obras que se llaman igual, son Baza Selesnova. La escribió primero antes de la Revolución Rusa, la primera versión, y después de la Revolución escribe la segunda versión. Eva me propone que hiciera alguna de estas dos, yo las leo, como les contaba, y me parece aburridísima, me cuesta un montón, me imagino haciendo eso y no me hallo, no me encuentro, empiezo a dar vueltas, y en un momento la vuelvo a agarrar, la vuelvo a leer, y bueno, y empiezo a pensar en la, empiezo a verle más posibilidades, empiezo a decir, bueno, la verdad que al final puede estar bueno, tiene cosas muy interesantes, entiendo por qué Eva me propuso a mí este texto específicamente. Y ahí me junto con Walter Jacob y Agustín Mendilarzu y empezamos a trabajar en una versión libre sobre esas dos obras. Leemos las dos obras, cerramos las dos obras y empezamos a escribir.
Exacto. A mí me fascinó la reescritura que hicieron, porque ustedes recontextualizan la obra en la época, en el territorio, digamos. Me encantaría que cuentes un poquito esos cambios que le introdujeron para transformarla realmente en una obra argentina, ¿no?
Sí, bueno, Gorki, por supuesto, la obra de Gorki transcurre en un momento de una convulsión social muy fuerte, en el que hay una tensión en los vínculos adentro de los lugares y obviamente afuera. Eso es lo que nosotros tomamos y a mí es lo que inmediatamente me resonó apenas lo leí y dije, bueno, esto es lo mismo que está pasando en Latinoamérica hace mucho tiempo y en muchos lugares del mundo.
Exacto.
Yo, por otro lado, agarré la obra en el momento de la tremenda crisis social que tuvo Chile, con el levantamiento de los estudiantes y los carabineros tirando. Yo estaba muy, muy, muy consternada con esa situación, también el levantamiento en Bolivia. Fue muy contundente para mí todo eso, las imágenes eran muy contundentes, lo que estaba pasando, y en ese momento fue que yo estaba reescribiendo Gorki. Así que, bueno, se me juntó todo. Y sí, la resituamos acá en Argentina, pero porque caía de Maduro, era evidente que había algo que el estado de crisis exterior y la tensión y el aparente desastre estaba a la vuelta de la esquina, era permanente, entonces eso fue muy, muy fácil, y además que yo escribo de manera muy, muy local, a mí me cuesta mucho, yo escribo lo que conozco. O sea, escribo de lo que conozco, asocio de lo que conozco. Yo vivo en Buenos Aires, soy argentina, escribo de acá. Me cuesta mucho escribir algo ruso, imagínate.
Exactamente, y me encantaría que nos cuentes un poquito la digamos, ¿cómo elegiste el elenco, no? Porque el protagónico, el personaje de Baza, lo hace nada menos que Humberto Tortonese, ¿no? Que en un trabajo realmente notable, con toda su poética propositiva, ¿no? Con toda la singularidad que tiene este gran actor.
Sí, Humberto es un animal. Un animal del escenario, una bestia. Yo tengo la sensación que a él le das la posibilidad, le das un poco de espacio y bueno, y hace un descontrol en cualquier lado. Tiene carne de la escena, es una bestia. Yo empecé a trabajar con el elenco. El elenco actual es Tortonese y están Javier Pedersoli, Andrea Nussenbaum, Anabela Bacigalupo, está Darío Levi, Mariano Sallavedra,
Horacio
Marazzi, Viviana Vázquez, Rita González, espero no estar olvidándome alguno porque son un montón.
Diego Báez, exacto, exactamente. Tal cual. O sea, es un elenco grande, es realmente un elenco grande. Y una de las cosas más perturbadoras que tiene el espectáculo es el diseño espacial, ¿no? Donde podemos decir que conviven varias escenas, y especialmente la escena con el padre agonizante, ¿no? Que es una de las escenas, realmente uno de los elementos más potentes que tiene esta versión de Baza, de Máximo Gorki. Contanos un poquito, Felicitas, por la opción del diseño del espacio y especialmente esta imagen del padre agonizante en escena.
A mí me gusta mucho trabajar con los espacios que están intervenidos por otro uso. O sea, me gusta mucho usar espacios, digo, me parece muy atractivo. Creo que es algo también muy argentino, que uno se pone de repente, como ahora yo estoy en un escritorio, en la habitación de mi hijo. O sea, es como todo, ¿viste? Vamos arreglándonos. A mí me gusta mucho eso, intervenir el espacio y que se use de otra manera ese juego escénico. Baza sucede en un momento de una crisis tremenda social en la que afuera los vínculos están muy, muy atravesados y adentro ellos mismos están viviendo una crisis familiar. Hay una crisis financiera y social muy potente y adentro se está muriendo el padre de la familia, de una familia que supo ser una familia de un gran, muy buen pasar, que está muy venida menos, y el padre patriarca de esta gran familia se está muriendo, está agonizando hace un tiempo. Baza, que es la madre, está intentando con todo el dolor por el que está atravesando, está intentando sostener algo del statu quo que supo tener con el padre vivo. Uh-huh. Para que cuando él muera no pierda ningún, no suceda ningún cambio y ella siga teniendo el lugar de dominación frente a sus hijos y al resto. Entonces, la agonía del padre toma un lugar muy importante en términos estratégicos y en términos emocionales. De hecho, en el espacio en un momento estaba al fondo y muy cerca de terminar de diseñar la escenografía yo dije, hay que traerlo adelante de todo al padre. ¿Sí? No, me decían, pero papá, que hay un montón de momentos en que no pasa nada en ese lugar. Yo decía, no importa, tiene que estar adelante, decía, bueno. El diseño de la escenografía lo hizo Ceci Zubialde.
Exacto. Un equipo, tenés un equipo soñado realmente, ¿no? Porque la tenés a Carmen Valiero en la música y el diseño sonoro, a Agnese Lo Supone en iluminación y a Magda Banach en vestuario, ¿no? Realmente gente que además tiene una larguísima, impresionante trayectoria en el teatro independiente, ¿no?
Sí. Por suerte fue muy simple como comunicarnos, hablamos muy, muy el mismo lenguaje y ellas también se sabían mover muy bien en el teatro oficial, que yo no, entonces eso también vino muy bien. Y bueno, y todas chicas, que eso estaba bueno también.
A mí me encantó realmente, Felicitas Camien, me encantó la versión, ¿no? Porque cuando, como vos decías, cuando uno lee los textos de Gorki, ¿no? Son textos de una teatralidad de otra época, por decir así. Además, él tiene una gran deuda con el teatro discursivo, expositivo, ¿no es cierto? Muy verbal, Y realmente fue muy interesante ver la versión. Ahora, vos sabés que Gorki en ruso quiere decir amargo, ¿no? O sea, el nombre de Gorki sería algo así como Máximo Amargo, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si se aparece Máximo Gorki y va a ver la versión de Baza del Teatro Regio? ¿Vos qué pensás? ¿Le gustaría? ¿No le gustaría? ¿Cómo te imaginas esa relación con Gorki?
Mira, hay algunos fanáticos de Gorki, gente como que le gusta más el teatro, bueno, clásico y formal, que salen un poco enojados del teatro. Cosa que no me, que cosa que nada, no me preocupa mucho, la verdad. Creo que si Máximo Gorki viniera a ver la función, yo tengo una sensación de que le gustaría, que estaría contento, porque se hizo como un fenómeno muy popular.
Claro.
Se arma un espectáculo popular, hay algo del grotesco, hay
Exacto.
algo de Tortonese encabezando ese lugar, de la llegada y el contacto que tiene con el público, hay algo de las distintas líneas familiares, de lo coral, y todo eso que la gente termina muy eufórica, digo, y se arma algo popular, y aparte viene gente de muchísimos lugares, de muy distintas edades. Un amigo me decía que parece un recital, ¿viste? Me decía, che, pero esto es un recital, me decía.
Qué
así
bueno.
Que yo creo que le gustaría, sí, creo que sí.
Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Felicitas Kamen, estamos hablando hasta ahora sobre Baza, la versión de la obra de Máximo Gorki, que se está presentando en el Teatro Regio. Yo sé que están agotadísimas las entradas, ¿no? Y no sé si va a volver el año que viene, Felicitas.
Mira, a nosotros nos encantaría volver, y creo que estaría buenísimo porque hay mucha gente que se quedó afuera, que ya las entradas están agotadas y bueno, nada, por ahora no tenemos programadas las funciones nuevas para el año que viene. Estamos intentando, ya, ojalá que suceda.
Ojalá, porque realmente es un espectáculo muy potente y además la gente lo disfruta muchísimo. Y es también una forma, una suerte de intermediario para volver a tomar contacto con este autor tan importante, ruso, y no sé, realmente un autor fundamental en la historia del teatro universal. Uh-huh. Ahora, me gustaría, Felicitas, que hablemos ahora de tu propia dramaturgia. Contanos un poquito de Alfa, el espectáculo que estás presentando esta noche, ¿no? Hoy, sábado 29 de octubre del 2022, esta noche en el Camarín de las Musas estás presentando Alfa, que es tu propia dramaturgia, ¿no? Contanos un poquito de Alfa.
Bueno, Alfa es una obra que yo escribí hace muchos años antes de la pandemia y que la venimos haciendo ya desde 2019 con las interrupciones que nos impuso el estado de situación. Ahora retomamos el año pasado. Es una obra, a ver, voy a decir un poco de qué se trata. Sucede en un mundo en el que el semen del hombre perdió su capacidad fertilizadora y cada nacimiento es vivido como una especie de milagro. Y en ese contexto, en la cocina de una casa, una familia recreó una especie de laboratorio clandestino de venta y extracción de semen con el que intentan sobrevivir en este contexto en el que el padre de familia, que se llama Lucio, es un médico genetista muy conocido, está prófugo por maniobras siniestras o sospechosas en el mundo de la fertilidad. Y estas tres mujeres, que es la madre y la hija y la mucama histórica de la familia, intentan sobrellevar esa situación. Y en el medio de todo esto aparece un macho alfa, como luz de esperanza que puede llegar a modificar todo este derrotero.
Exacto, y en este caso la forma de producción es muy distinta, ¿no? Al trabajar en el teatro oficial, porque el teatro oficial te da 2 meses de ensayo, una cantidad de funciones. En cambio, Alfa fue el resultado de un largo proceso, ¿no? Especialmente también con la escritura, ¿no? La dramaturgia.
Sí, para mí, digo, el trabajo en el Teatro Oficial con Baza fue muy desafiante en este sentido que vos nombrás. Yo vengo acostumbrada a trabajar y a producir en el teatro alternativo, Nos da la posibilidad de manejarnos con los tiempos que cada uno maneja en términos creativos. Yo escribí Alfa durante casi un año y medio o dos, con la supervisión de Javier Dolpe. Después ensayamos Alfa durante casi también un año y medio o dos en distintos lugares. Lo ensayamos, la obra sucede en una cocina y lo ensayamos en una cocina de una casa abandonada que recreamos, le pusimos unos faroles. Se arma como una especie de búnker de investigación
Claro.
en el que se te permite perderte, volver, ir, buscar, probar de mil maneras. Y se terminan generando materiales con muchísimas capas de profundidad y muchísimas líneas de vínculos. Nada, digo, hay una familia que se arma en esos encuentros en búsqueda de algo que nunca se sabe muy bien qué es, pero termina siendo algo muy poderoso. En el teatro oficial hay una sensación más, en esta experiencia que tuve yo, de trabajar con estos 2 meses, en 2 meses, de montar una obra. Es muy difícil la búsqueda. Y yo estaba como diciendo, pero Dios mío, porque yo no trabajo con el texto de memoria. Yo
Claro.
trabajo más con los cuerpos vivos de los actores en el momento. Pero bueno, lo logramos.
Qué
Igual,
bueno.
en el paso.
Es todo un desafío, ¿no? Generalmente Cartoon habla de ese tema mucho y se opone, ¿no? A esa especie de fordismo del teatro oficial o del teatro comercial, que implica hay que producir en tiempo récord, es como una cadena de producción, y el teatro independiente va por otro lado, ¿no? Me gustaría, Felicitas, que nombremos al elenco, ¿no? Y yo tengo acá digamos, la ficha. ¿Querés decirlo vos? Lo digo yo, como vos digas.
Decilo vos, Jorge, decilo vos.
Bárbaro, es Marta Haller, Paula Manzone, Diego Quirós, Valeria Roldán y Avián Weinstein, que son los que están en escena, ¿no es cierto? Y además están las voces en off de Carolina André, Esteban Berman, Beto Witt, Gina Busechian, Diego Gerzenbay, Federico Lis, Matías Pellegrini Sánchez. ¿Es correcto? ¿Es así? ¿Todo
Sí,
en orden?
es correcto.
Buenísimo, buenísimo. Y te pregunto, ¿cómo se conectaría Alfa con toda esta problemática que hoy es tan fuerte en el teatro argentino, creo que en el teatro mundial, de las problemáticas de género, ¿no? Esta idea de, por ejemplo, me da mucha risa esto que decís de la aparición del macho alfa, ¿no? Porque, digamos, hay mucho de caricatura ahí, ¿no? Hay mucho de reírse justamente de estas cuestiones de género, ¿no?
Sí, Alfa le dicen que es una comedia dramática retrofuturista, le dijo una vez una persona que leyó con perspectiva de género. Me pareció muy divertido el nombre. Es una comedia dramática. Trabaja con la perspectiva de género desde un lugar, yo trabajo desde un lugar muy poco moral. Yo no trabajo con una idea, con un principio, con una búsqueda moral en relación a algo que quiero nombrar. Eso aparece por defecto en una búsqueda más creativa, en una investigación de ficción. En este caso, de hecho, la perspectiva de género es confusa. Hay gente que sale en medio de confundida, algunos salen indignados, porque no es una cosa, no es lineal lo que
Claro, claro,
sucede
claro.
en escena. Digo, hay bandas de mujeres que persiguen hombres, los tipos están asustados, las mujeres quieren embarazarse. Digo, la lectura no es lineal, entonces a veces genera confusiones.
Qué bueno, eso me parece muy estimulante para el teatro, ¿no? Digamos, esa suerte de correrse de los discursos de ilustración moral, ¿no? Me parece genial, y ahí está la potencia del teatro. Ahora, Felicitas, como nos queda poquito tiempo, me gustaría que nos hables un poquito de tu historia, ¿no? ¿Con qué maestros te formaste? ¿Qué equipos integraste? Contanos un poquito brevemente, porque nos queda poco tiempo, pero digamos, si tuvieras que hacer una especie de retrato autobiográfico o de tu trayectoria, ¿qué nos contarías?
Bueno, contaría que yo me recibí en la Universidad de Buenos Aires como licenciada en sociología, cosa que es lo único que hice como socióloga, solo estudiar, y luego me dediqué absolutamente bueno, en paralelo, pero luego me dediqué solamente al teatro, me formé principalmente con Bartiz, con Ricardo Bartiz en el Esportivo Teatral y con Alejandro Catalán. Y bueno, con Javier Dolte en el aspecto más dramatúrgico. Ellos fueron mis principales maestros con los que básicamente me enseñaron a producir desde la actuación. Eso es lo que yo aprendí. Me enseñaron a crear ficción desde los cuerpos de los actores, no desde la intelectualidad o de una dramaturgia mental, digamos. Bueno, después hice varias cosas. Dirigí El Cisne, que fue una obra que hicimos en el Camarín de las Musas mucho tiempo también. Hice la asistencia artística de Amar, de Alejandro Catalán, que ahí aprendí muchísimo, muchísimo, porque ensayamos muchísimo tiempo y bueno, fueron horas y horas. Actué en Palmeras, yo soy actriz también, trabajé con Diego Cremonesi, Pablo Quirós, Jorge Eiro. Bueno, y ahora Alfa, Baza, esta es mi tercera obra
Qué bueno,
como
qué bueno.
director.
Y te pregunto, yo me imagino que estás disfrutando, digamos, del éxito de las dos obras, ¿no? Porque se está yendo muy bien, tanto a Alfa en el Camarín de las Musas, que está digamos, los sábados, o sea, esta noche a las 20:15, ¿no es cierto? Camarín
Sí.
de las Musas, Mario Bravo, 960. Y en el caso del Teatro Regio, bueno, el perteneciente al complejo teatral de Buenos Aires, en Córdoba al 6000, ¿no? Córdoba y Dorrego, una de las salas descentralizadas, ¿no es cierto?, del complejo teatral. Digo, estás disfrutando, que esto anda muy, muy bien, me imagino, y yo no sé si Alfa va a seguir el año que viene, seguramente sí.
Sí, Alfa va a seguir el año que viene, por suerte sí. Queremos seguir y seguir, nosotros queremos seguir a pesar de lo que sea. Decimos, si queremos seguir, seguimos. Sí, la obra está buenísima, es divertidísima, es profunda, a la gente le encanta. Vamos a seguir el año que viene, no sabemos bien exacto qué día, pero bueno, ya lo anunciaremos.
¿Y estás preparando algún otro proyecto? ¿Estás trabajando ya en algo? Porque, como vos decías, sos de procesos largos, ¿no? ¿Estás escribiendo alguna obra nueva? ¿Trabajando
Estoy
alguna
escribiendo,
problemática?
sí, estoy escribiendo algo, tengo muchas ganas de actuar, estoy con ganas de volver a actuar, así que también estoy empezando a juntarme con algunos amigues para eso, y estoy escribiendo, sí, muy tranquilamente, eso también, yo tardo mucho, incluso me meto mucho en las obras que ya están en cartel, digo, yo sigo ensayando, sigo probando cosas, entonces tampoco es que, o sea, ahora están, en mi cabeza están Baza y Alfa, me cuesta mucho ponerme muy profundamente o radicalmente en otro proyecto. Pero sí estoy escribiendo algo nuevo, despacito, que está bueno. Estoy trabajando con Hamlet, así que
Bueno,
está bueno, sí.
una reescritura, como lo que hiciste con
Ni
Baza.
siquiera una reescritura, ni siquiera una reescritura. Eso es algo que me inspiró Hamlet y estoy jugando un poco con ese imaginario de Hamlet, de ese fantasma que viene a revelar verdades.
A mí me gustaría brevemente, porque ya tenemos que ir cerrando, pero me gustaría retomar algo que creo que está en Baza, ¿no? Que es que yo siento que ustedes leyeron el texto de Gorki y lo abandonaron y después vieron qué había quedado en ustedes del texto, ¿no? Es decir, no hay un seguimiento literal del texto de Gorki, sino más bien, como decía Tato Pavlovsky, retomando el concepto de Deleuze, una especie de ritornelo, ¿no? De afectación que el texto de Gorki produjo en ustedes para construir un nuevo texto, ¿no? Ahora, también está el tema de la escritura en colaboración, porque acá laburaste con Walter Jacob, con Agustín Mendilarzo, o sea, escritura a seis manos, ¿no? A tres cabezas, me imagino un drive y ustedes metiendo mano los tres al mismo tiempo en ese drive.
Y así fue, unos encuentros en un departamento con mucho calor, tengo el recuerdo, con tres computadoras o dos abiertas y todos escribiendo sobre uno, sobre otro, nos turnábamos, alguno se paraba, hablaba, el otro tomaba nota, el otro se sentaba, corregía, era todo bastante espontáneo. Y de a poquito se fue armando un sistema de trabajo de esa manera. Sí, nosotros leímos los textos de Gorki en la primera y la segunda obra. y lo cerramos, y Walter, me acuerdo mucho, que dijo, bueno, a escribir, dijo. Dije, bueno, ¿qué hacemos? Directamente. Volvimos a leer las primeras líneas de la primera parte, hicimos un mapa de los personajes, porque eran muchos, decidimos incluso cuál de las dos obras íbamos a usar primordialmente en relación a ese mapa, porque justamente lo que cambia mucho entre una y otra son los vínculos de los personajes. Nos quedamos con la primera, hicimos ese mapa y reescribimos la primera escena y bueno, y empezamos a tirar de la cuerda y chao. Bueno. Y sí, como decís vos, efectivamente, a medida que avanzamos nos dábamos cuenta de la huella que nos habían dejado las dos obras de Gorky, como que estábamos escribiendo sobre los lineamientos fundamentales afectivos y conceptuales de la obra, un poco sin querer.
Qué bueno, qué bueno. Felicitas, Carmen, yo te agradezco mucho estos minutos que nos has dedicado a Radio Nacional, la Radio Pública, al programa El Tiempo y el Teatro. Recordemos entonces, Alfa, esta noche y los sábados a las 20:15 en Mario Bravo 960, el querido Teatro del Camarín de las Musas. ¿Y hasta cuándo van a estar en el Teatro Regio del Complejo Teatral de Buenos Aires?
Baza, que está de jueves a domingos en el Teatro Regio a las 8, está hasta la primera semana de diciembre, creo que hasta el 4 de diciembre. Buenísimo. Y Alfa, que está los sábados a las 8:15, estamos hasta la última semana de noviembre.
Buenísimo. Bueno saberlo. Felicitas, Carmen, muchísimas gracias por esta conexión con Radio Nacional. Te escuchó todo el país y saludamos a las y los oyentes de todo el país y hasta el próximo sábado en Radio Nacional, la Radio Pública. Gracias, Felicitas. Hasta pronto.
Gracias, Jorge. Gracias a todos.